Bien, y si Marcela lo dice, así será. Observatorio, el Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Comahue indaga sobre el comportamiento de la sociedad respecto a qué medios consume y en este caso cómo se informa respecto al coronavirus y en este tiempo de aislamiento. Interesante el laburo, que por eso vamos a hablar con el profesor Fabián Bergero, que está llevando adelante este laburo del observatorio, para que nos cuente alguno de los resultados de ese trabajo. Fabián, bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
Pero muchas gracias, Pascucio. Qué honor.
¿Cómo andás, Fabi?
Muy bien. Qué alegría, Pascu, volver a escucharte en Nacional, realmente. Y a todo el
Bueno,
equipo, ¿no?
acá
Es decir,
estamos.
que la Toranzo.
La Toranzo, Rosinski, estamos
Rosinski.
todos, Ariel, todos.
Bueno, la verdad que es una
Tanto
alegría muy grande.
tiempo, Bergero.
¿Qué dice usted, Toranzo?
Bien, todo bien. Un
Bueno, me
placer, la
alegro
verdad.
muchísimo.
Y es raro para nosotros, cada uno en su casa, no nos podemos mirar, no nos podemos hacer señas obscenas, nada, no es nada.
No, pero como uno los conoce, las conoce, se puede imaginar las caras, ¿no? Cómo está cada quien. A usted en pijama en su casa, Pascucio,
Sí, claro.
¿no? Sí.
Con los niños arriba de la cabeza. Bueno, ¿qué eligen para informarse? ¿Qué elige la gente para informarse en este tiempo de coronavirus?
La web, elige la web.
La web.
Elige la web, ahí tiene los portales de noticias y también las redes sociales, que las consume a través de aplicaciones en el teléfono móvil. El teléfono móvil es la plataforma, es la más usada por todos los segmentos de edad y todo el tiempo. Y está muy pendiente de lo que pasa. El segundo elemento informativo es la televisión. Están en la casa con la televisión prendida. La gente en general está expuesta más de 3 horas. Casi el 70%, casi el 80%, perdón, está más de 3 horas conectada a la información. Está expuesta a la información en la web, en los teléfonos móviles, en la televisión, en la radio. Entonces está todo el tiempo, ¿no? Está requiriendo información. Básicamente lo que quiere saber es cuáles son las medidas que toma el gobierno, cuáles son las formas de prevención. Y en tercer lugar, está muy atenta a aquellas cosas que lo que llaman violaciones a la cuarentena, ¿no?
Claro.
Que fue muy fuerte la semana pasada, ahora se está diluyendo un poco, ¿no? Pero la semana pasada eso fue muy, muy fuerte. Así que ese es más o menos el panorama, digamos, del estado de la gente con respecto a la exposición a las noticias.
Ahora, y en cuanto a la edad, ¿los jóvenes están queriendo informarse al respecto o no tanto?
Sí, o sea, los jóvenes están menos expuestos a las noticias,
Claro.
mucho menos. Yo te diría que de 40 para arriba, de 30 para arriba, de 30 para arriba empieza a crecer muchísimo. La gente de más de 60 también tiene mucha mucha exposición. El segmento más crítico, digamos, el que pasa más de 4 horas por día, es el que está entre los 50 y los 59. Nosotros, Facu. Es decir,
Mira,
somos los que
claro.
más expuestos. Estamos ahí en el medio, ¿no? Estamos en el grupo
Sí.
de riesgo para abajo, ni tan bien
A
como los de
poco de
abajo, ni
ser.
tan mal como los de arriba.
Estamos viendo si se mueve el margen de riesgo, digamos.
No, que no caiga el piso, que no salga el
Claro.
piso, ni que se derrumbe el techo. Es más o menos así, ¿no? Sí, tal cual.
Claro.
Sí. Ese es el
Así es
segmento
que.
más expuesto.
Ahora, ¿qué fuente? ¿Se puede saber qué fuente consulta a la gente? Porque, sobre todo teniendo en peso. Pensando, teniendo en cuenta la cantidad de información que llega a través de WhatsApp, por ejemplo, y la cantidad de información que hay oficial, ¿qué elige la gente?
Mira, la gente confía muchísimo en la información que viene de los inspectores de salud, ya sea a
Ah,
nivel
mira.
nacional, provincial o municipal. O sea, los inspectores de salud son la principal fuente de información de la gente y a la que más le creen, ¿no? La confianza que tiene en la información que viene a partir de los efectores de salud es muy, muy alta. Según la medición que hicimos, el grado de confianza positivo en el sistema de salud es del 98%. Y el grado de desconfianza es del 2%.
Mira.
El segundo es el gobierno, o sea, la segunda fuente de gran confianza es el gobierno, cerca del 96% de confianza positiva. Y después los y las periodistas, con casi un 80%. Serían los tres grandes sectores a los que más cree la gente. Y del otro lado, o sea, los que menos confianza le generan, están las redes sociales, los que llaman influencers, o sea, gente que dentro de las redes sociales tiene algún grado de predicamento, por la cantidad de seguidores, por la información que manejan. Esos están bastante mal conceptuados en este momento, las redes sociales. O sea, la gente consume redes sociales, pero desconfía bastante de lo que dicen las redes sociales. Y en último lugar, el que mayor desconfianza le genera son los medios de comunicación, ¿no? Una cosa muy muy interesante. Hay más confianza en el periodista, la periodista, que en el medio.
Que en el medio mismo.
Sí,
en el medio. ¿Pudieron medir medios? ¿Pudieron medir medios, la confianza en medios, por ejemplo, Canal?
No medimos confianza por medio, pero sí veíamos, por ejemplo, cuáles son los medios que más siguen. Una cosa que nos llamó la atención es que la gente está muy pendiente de la información nacional y, en segundo lugar, de la información regional. Esto puede ser también porque, por ejemplo, si vos le preguntás que a través de qué medios televisivos se informa, te dice primero C5N, después TN, y después viene Canal 7 y Canal 10. Esto también tiene que ver con que son tanto C5N como TN son canales de 24/7, o sea, canales que están todo el tiempo transmitiendo noticias. Entonces la posición es mucho mayor. Vos podés tener todo el día prendido C5N o TN y te pegas un tiro. No, lo podés tener prendido todo el día y todo el día. En cambio, las emisiones informativas de Canal 7 y de Canal 10 son puntuales, ¿no? Entonces esos son los medios a los que se exponen. O cuando pones radio, por ejemplo, pues la radio que más se escucha, en primer lugar está Radio Con Voz. Que es
información. Ajá, mira vos.
En segundo lugar el U5, después viene Radio Cal Universidad, y después, bueno, cae Mitre, la red algunas nacionales. O sea, muy pendiente de la información nacional, que tiene que ver con la difusión y la cobertura informativa que tienen. Y después vienen estos medios porque, insisto, que se concentran en los espacios informativos que tienen tanto Canal 7 como Canal 10. Pero están ahí en la mira. Y después cuando preguntás, por ejemplo, cuáles son los sitios web que más ven, primero es el Río Negro. Primero es el Río Negro. Segundo es Mobile, tercero La Mañana, y después viene Página 12, Facebook, ¿no? Como un medio, lo que tienen como un medio en la web, o Twitter, o incluso WhatsApp. La gente dice WhatsApp es el medio a través del que me importa. Hay otro dato que me parece que es sumamente interesante, Pascu. La gente dice que el 90% de la gente dice que se fija en la fuente. Lo cual es un dato muy interesante, ¿no? Es decir, porque cuando hablas de redes sociales o de WhatsApp, pero claramente lo que nos está dando esta medición es que hay una desconfianza en general en la información que viene de las redes sociales. El 90% dice que se quiere la información. Ponele que no sea, ponele que la gente dice que, pero por lo menos hay conciencia de que hay que mirar la fuente. Hay que mirar la fuente antes.
Sí.
Y a mí me parece que esta medición se hizo la semana pasada, o sea, entre el lunes y el miércoles de la semana pasada. Si se hiciera esta semana, yo creo que la desconfianza sería mayor. Y si lo hiciéramos la semana que viene, pues que sería
mayor todavía.
Yo no sé qué. No, obviamente que una anécdota no hace una tendencia, pero me pasa mucho que yo
veo. No, claro.
Que participo que hay cada vez menos difusión de información. Por ahí viene alguien y te mete un video que nada que ver, pero en general disminuyó muchísimo la circulación de esas noticias falsas. Creo que también hay un esfuerzo en las redes sociales. Cuando vos entras a WhatsApp te dice que ellos están haciendo esfuerzo por eliminar la información falsa, igual que si entras a Facebook, pero bueno, sigue circulando. Eso me parece como un dato de madurez ciudadana muy interesante.
Sí, todos datos interesantes. Este que decís vos de chequear la información, se tiene desconfianza de lo que llega sobre todo a las redes.
No digo que la gente chequee, lo que digo es que la gente desconfía.
Pero desconfía.
Desconfía, para mí esto es histórico. O sea, la gente dice, bueno, ¿quién tiene la responsabilidad del chequeo de información? No, hay una.
Claro.
Una investigadora que se llama Guadalupe Nogués, que escribió un libro que se llama Pensar con Otros, que ella dice que hay dos tipos de,
sí,
de desinformación, ¿no? La dolosa y la culposa. O sea, hay una donde vos te llega una información,
sí,
y dice que está buena y la empezás a distribuir porque pensás que digamos, a uno te cabe la responsabilidad de decir si eso es verdadero o falso. Para decir si es verdadero o falso está.
Claro.
La ciudadanía delega esa responsabilidad a los y la periodista. Entonces, bueno, ustedes son los responsables de chequear si la información es falsa, ¿no? Sistemas de fact-checking, o sea, hay un montón de estrategias profesionales a quienes la ciudadanía delega la responsabilidad de el chequeo de información. Pero después hay uno que es este doloso, o sea, vos definitivamente te haces eco de algo que sabés que no es cierto y que o que forma parte de una campaña de desinformación,
no.
O que sabes que tiene que ver con tu ideología, pero no estás del todo convencido, o qué sé yo. Entonces vos le das mal. Bueno, hay desinformación dolosa y hay desinformación culposa, ¿no? Entonces me parece que la gente está bastante atenta a no ser parte de un engranaje de difusión de información falsa. Pero no creo que haya chequeado.
Claro,
no,
claro. Y se marca... Sigue firme la tendencia de descrédito que tiene el Grupo Clarín, teniendo en cuenta lo que vos decías, que la gente primero prefiere mirar C5N en vez de TN para estar informado, y más en esta situación, ¿no?
Sí, bueno, pues la información, porque también esos medios de 24/7 difunden información todo el tiempo y tienen un panorama mucho más general, o sea, mucho más... nacional y mundial. La gente está mirando todo el tiempo lo que pasa,
claro,
lo que pasa en España, lo que pasa en Italia, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en China, obviamente, ¿no? Creo que de algún modo la gente está esperando que la... Esto no es datos que surjan de otro relevamiento. Lo que digo es que cuál es la tendencia de la gente cuando ve de información. O sea, son marcos de referencia. Estás viendo qué pasa allá, cuando baja la curva, cuando pega se estabiliza la curva de contagios y de muertes, ¿no? O como China sale de aislamiento, o qué hace Brasil. Bueno, está muy atento a eso.
Claro.
Y esos canales tienen la posibilidad de informar. Digo, mucho más que un espacio local de información. La gente está atenta al entorno, a lo que pasa acá mismo, en este entorno, pero es más proclive a estar expuesta a esos medios nacionales que tienen un panorama mucho más general.
Bien. Bueno, Fabián, gracias por este ratito para Radio Nacional Neuquén y darnos cuenta de este nuevo trabajo del observatorio. ¿Esto se puede encontrar en la página de la facultad?
No, está en una página que yo te voy a compartir, que es el Laboratorio Transmedia de la Patagonia, está subido ahí. Yo te puedo pasar el enlace para que accedan al documento completo, porque si no voy a estar...
Sí, pasámelo después, lo decimos, dale.
Vale, sí. lo paso, Pascu.
Dale.
Bueno, y muchas gracias
Fabio, un abrazo
por el espacio, y la verdad que reitero mi alegría de ver otra vez al equipo, incluido también a Ariel, obviamente, del otro lado, que es el único que le está poniendo el cuerpo físico ahí a la radio del otro lado.
Es verdad.
Bueno, un héroe, todo un héroe.
Gracias, Fabio, un abrazo.
Abrazo grande.
Ahí estamos con Fabián Bergiero, profesor de la Universidad Nacional del Comahue, de la Facultad de Ciencias Sociales.